A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos.
Toda la semana han estado hablando acerca de la semana del Pentecostés. Amén. Y han estado hablando acerca del Espíritu Santo. Diferentes temas, diferentes predicadores. Pero esta tarde me han pedido que comparta una enseñanza viviendo en el Espíritu. ¿Cómo? Dígale al que está a la par suya. Pero mírenlo, yo no estoy a la par suya. Mira al que está a la par suya. Y dígale, esta tarde. No, pero dígale bien. Esta tarde. Dios quiere enseñarte a vivir en el Espíritu y no en la carne. Vamos a hablar de vivir en el Espíritu esta tarde. Y quiero llevarlo a un pasaje, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a meditar en el versículo 16. Gálatas 5, 16. Si quiere, para una mayor reverencia a la palabra, póngase sobre sus pies. Gálatas 5, 16. Cuando lo tenga, por favor, dígame amén. Aquí en pantalla se lo van a proyectar, pero qué bueno es que usted lo pueda tener. ¿Cómo dice la escritura? 1, 2, 3. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tome su asiento, por favor. Gracias. Vamos a hablar de vivir en el Espíritu. ¿Y a qué se refiere este tema de vivir en el Espíritu? Bueno, présteme atención a algo, por favor. Toda la semana les han estado hablando un tema muy importante acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué digo que es un tema muy importante? Porque aunque estamos en la tierra, Dios a nosotros nos ve como seres espirituales. Poco lo creen. Nos ve como seres espirituales. Hay varios pasajes de la Escritura que lo reflejan. Uno de ellos es: no tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos lucha contra las personas. Lo tenemos contra espíritus malvados. No está diciendo que la vecina con la que tiene problemas es el diablo, pero sí le está diciendo que el diablo puede usar a la vecina. A la vecina. Que el diablo puede usarla. Pero está diciendo que usted no tiene problemas con personas, sino con espíritus malvados. Porque a usted, el Señor, a lo largo de la Escritura, nos ha enseñado y nos ha dicho, escuche bien, desde que nos creó, su propósito principal era que tuviéramos comunión con Él. Que habláramos con Él, platicáramos, le dijésemos todo cómo nos sentimos. Igualito que la señora ya de edad, cuando ya están en una edad, salen de la casa a ponerse al día con la de la colonia. Eso pasa allá en San Salvador, aquí no, ¿verdad? Que hasta broma les hacen que las mejores cámaras de vigilancia son las señoras de las colonias, va. ¿Pasará eso aquí también? No, calladito todo el mundo. Bueno, la idea es, y lo muestra Dios a través de Adán y Eva, que Dios quiere que caminemos. Caminemos con Él, hablemos con Él, le digamos cómo nos sentimos, porque nos ve como seres espirituales. Pero no debemos de olvidar que somos carne. Y a esta carne, igual que a la suya, le gusta pecar. ¿Cuánto santo me apareció aquí esta tarde? Lo voy a volver a decir. A esta carnita, como a la suya, le encanta pecar. Pablo dice que hay pecados escandalosos. Un diácono se metió con una diaconisa en la iglesia. toda la iglesia se dio cuenta. Y la ven pasar en la cuadra de allá y todo el mundo, ¡ey, vea, va la hermana adúltera! Porque se dieron cuenta. Andan dos novios en la iglesia, ¡ay, ese volado es comidilla, papá! Si media vez ven que el cipote llega y la cipota está, vaya, vaya. Y más se andan haciendo cosas que no deben. Algunos jóvenes son tentados a hacer cierto tipo de cosas. Son escandalosos esos pecados. Pero también Pablo habla de pecados no escandalosos. El chambre, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón, la murmuración, el ser metido. Pero como todo mundo es metido, no hay problema, ¿va? No, si para Dios es igual ser metido que ser adúltero. Pecado es pecado. Claro, Dios nos mira como seres espirituales, pero también quiere que recordemos que seguimos siendo carne. Por eso, a lo largo de toda la semana, creo yo, les han hablado esta idea. Jesús escoge a los 12 discípulos. Y a mí siempre me encanta decir esto. Cuando la Biblia habla que Jesús escoge a los 12, los 12 estaban parados a la orilla de del mar, en la playa, lo que nosotros conocemos como la playa, donde está la arena. En el mar de Galilea, donde Jesús escoge a los 12, es igualito que las playas nuestras, chucas. Hoy están más chucas, quizás. ¿Se ha fijado que cuando va a la playa, y no me refiero solo a bolsas, plásticas, latas, sino que a la orilla está todo lo que el mar ha sacado? La basura del mar. Ahí escogió Jesús a los 12, donde no había nada bueno, de ahí los escoge. Pero escuche por favor esta parte. 3 años y medio caminando con ellos. Dicen los expertos que para que usted le agarre cariño y conozca a alguien, solo tiene que pasar una semana. Por eso miren, van comenzando clases y a la semana siguiente el cipote está enamorado de la compañera. Viene una jovencita nueva a la iglesia. En la primera semana fue la cacería. Dicen, yo veo que aquí está Pachito el Río, siervos. Dicen que una semana para que le agarre cariño. Por eso, qué bonito es cuando usted mira relaciones de noviazgo cristianas. Que pasa una semana, 2 semanas, 3 meses y usted dice, ¡qué pareja más linda! Pero en el mundo en el que estamos, vemos que pasa un día, ya están peleados los tóxicos, ya están peleados. Bueno, pero ese es tema de otro día. El punto es, 3 años y medio... Jesús pasa con sus discípulos, lo llega a conocer bien. Los esposos, si la idea de los esposos es que se conozcan bien. Me imagino, siervo, que usted conoce a su esposa. Ya no le digo nada a Walter porque aquel día se enojaron, que dicen que yo los agarro. ¿Para qué se sentaron ahí ustedes dos? La sierva conoce al esposo, lo conoce bien. La hermana solo le mira la cara al brother y ya sabe que él está bravo. Cuando ya está aburrido en un lugar y se quiere ir, él solo le hace un gesto y la mujer ya sabe, levántate. O te levantás y te quedás. Algo así le pasa a Walter, pero bueno. La idea, no llore, Abby, no llore. La idea es que después de 3 años y medio, Jesús lo llegó a conocer tanto a los discípulos que Jesús sabía muy bien esto. Preste atención. Después de 3 años y medio, después que Jesús fue crucificado, hoy, domingo de resurrección, después que Él resucita, aparece el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? Y me seréis en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así lo podemos de memoria. Pero ¿sabe qué estaba diciendo Jesús? Los conozco de tal forma. Imaginémonos que Walter es Pedro. Viene Jesús y le dice: te conozco de tal forma que si no tenés al Espíritu Santo, me vas a volver a negar. Oiga, digamos que usted es Tomás. Te conozco de tal forma que si no tenés al Espíritu Santo, vas a seguir siendo incrédulo. Y así habló con los demás discípulos. Por eso les dijo: ¿recibiréis qué? Porque nos conoce. Sabe que solito no podemos. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma. Es el verso que usted leyó conmigo. Digo pues, andad. Ya me lo quitaste. Digo pues, ¿qué dice? Andad en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nos conoce. Usted ya toda la semana habló, le han hablado acerca del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la idea? Y con mucho cariño le digo, el Espíritu Santo no es un evento, no es de una noche, no es de un instante, es una, oiga esto, es una característica del cristiano. Todos los días y a todo momento se nos tiene que notar que tenemos al Espíritu Santo. Pero no está diciendo, y por favor, preste atención, no está diciendo Pablo que en cualquier lugar que usted ande caminando, aleluya, aleluya. No, no está diciendo eso. ¿Sabe qué está diciendo? Que sin necesidad de usted abrir la boca, por su caminar, la gente tendría que decir: esta hermana es cristiana. Este joven es cristiano. No porque a cada rato ande diciendo aleluya, aleluya. Que no haya necesidad. Con cariño voy a decir esto. ¿Cómo sabía usted antes que un chico andaba en malos pasos, que era parte de algún grupo? ¿Cómo sabía usted? Si se le notaba, se veía. Los que están jóvenes solteros y andan caminando por el centro, ¿cómo saben que una chica no es de buena fama? Se le nota. A veces cuando he venido entrando por las calles, yo he dicho: estos son los edecanes que tiene Walter quizás, digo, para anunciar. ¿Cómo sabe usted? Hermano, discúlpeme, ¿cómo sabe usted? O como la gente, mejor dicho, sabe que usted es mal hablado cuando lo oyen hablar. ¿Por qué en la iglesia la consideran a usted la más brava de la iglesia? Pues cuidado, no van a decir nombres. ¿Cómo es que en la iglesia dicen: no, a esa hermana ni le hago una broma, fuego le va a tirar? ¿Y de dónde le ha salido la mala fama a usted, pues? Vaya, jóvenes, ¿por qué la iglesia sabe, joven varón, que te sentís papi chulo? ¿Ah? Porque tenés la fama. No perdonás ninguna edad. No discriminás edades. El pobre Juancito, ¿cómo me lo abrazan? Jovencita, señorita, y en la iglesia, ¿por qué la gente dice que sos una gran coqueta, pues? Que sos maliciosa. Si como que es licuadora, camina. Porque no hay necesidad de que la gente le oiga a usted hablar. Con solo que lo vean caminar, se le nota. Le puedo preguntar algo con mucho cariño, no me conteste. Y a usted se le nota que es cristiano. No me conteste. Ah, sí, hermano, por la gran Biblia que ando. También el diablo anda una gran Biblia y no es cristiano. Sí, porque entro a la iglesia. también el diablo entra a la iglesia, hermanos. La gente al verle a usted caminar, le notan que usted es cristiano. Fíjese bien, toda la semana. Y uno es lindo, y uno se siente bien cuando hablan acerca del Espíritu Santo, compañía, fuerza, ánimo, aliento, paz. Pero de nada eso sirve si usted no quiere vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Yo no estoy diciendo que usted en casa, aleluya, amor, va a comer, aleluya. Yo no estoy diciendo que los hijos ahora van a hablar, hijo, va a comer, aleluya. Siempre también digo, Jesús escoge a los 12 discípulos y sabe a dónde se los lleva, a las bodas de Caná de Galilea. ¿Por qué? Porque Jesús estaba demostrando, oiga esto, Jesús cae en una época donde los fariseos, saduceos, celotes, nicolaitas, estaba la religiosidad gobernando. Y Jesús quiso romper el paradigma al enseñarles, Dios no es religión, Dios es una relación. Y se lo lleva a las bodas de Caná. ¿Y qué significa caminar en el Espíritu entonces? Primero, reconocer las áreas donde yo tengo flaqueza. Otra forma de decirlo, donde usted patea el alambre. Otra forma de decirlo, la pata que usted cojea. Otra manera de decirlo, a donde usted peca seguido, papá. Si no me entiende, a donde peca más seguido. Ahí es donde el Señor dice, ahí tienes que caminar en el Espíritu. Algunos de ustedes, como tienen mal carácter, ni cuentan hasta 10. ¿Por qué? Porque al comenzar a contar las ovejitas, ya las mató a todas. Tan brava que anda, tan bravo que ya las mató. Ahí es donde tiene que andar en el Espíritu. Si usted tiene problemas con la mentira, yo le puedo pedir esta tarde, levanten la mano los mentirosos. Aleluya. Ahí es donde usted tiene que trabajar en el Espíritu. Con cariño le voy a decir esto. ¿De qué le sirve a usted? Pablo en otra carta dice, en la carta a los Corintios, que en aquel momento la emoción y la sensación era buscar los dones más espirituales. Y dijo esto. Pero llega un momento en el que uno es tan carnal que uno es como metal que suena, solo hace bulla. Porque ¿de qué le sirve a usted decir que habla en lenguas si también dice malas palabras? ¿De qué le sirve a usted decir que habla en lenguas si usted se acaba la iglesia? Son los que no vinieron hoy. ¿De qué le sirve a usted decir que está lleno del Espíritu si cada vez que usted viene solo a criticar la iglesia viene? Ellos no vinieron hoy, hombre. ¿De qué sirve decir que usted diga que usted es llena, que es lleno del Espíritu, y usted tiene a una persona mínimo que usted no la perdona, que usted no le pasa las cosas, que ahí anda resentido, rumiando contra esa persona? No, hombre, esta iglesia es bendecida, menos por esa vieja metida, pero de ahí esta iglesia es poderosa. Son los que no vinieron. ¿De qué le sirve, hermano? ¿De qué le sirve a usted decir, no, si en esta iglesia se siente? Pero el gran odio que anda usted. Pablo dijo, no anden, fíjese bien. Bueno, léalo conmigo, pues, para que no diga que yo lo estoy diciendo. Mire el versículo 17, siempre de Gálatas 5:17. Si el hermano multimedia me lo pone, porfa. Mire lo que dice. Porque el deseo de la, no le oigo, el deseo de la es contra él, y el del Espíritu es contra, y esto se entre sí, para que no hagáis Somos seres espirituales. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero qué rico se siente estar en la presencia de Dios. ¡Wow! Llorar, quebrantarnos, que el Señor nos toque. Eso es algo especial, maravilloso. Pero tenemos una carne, hermano, que está alborotada. Si el joven está orando quebrantado en el Señor genuinamente y va para la casa y mira caminando una fémina por ahí que le levanta los ojos, Señor, ahí se le acuerda. Eso es lo que está diciendo este versículo. Los deseos de la carne son contrarios a los del Espíritu. ¿Cuánta esposa genuinamente ha orado en el Señor por su marido para que el Señor se lo cambie, pero llega un momento en el que el hombre hostiga tanto que a usted la gana de matarlo no le levanta? No va a decir amén, sierva, tranquila. No le levanta. ¿Cuánto esposo genuinamente ora, pero tiene una esposa ahí que como que ahí va? Y usted dice un momentito, padre, llévatela. Te hace falta esta adoradora en el cielo. Porque los deseos de la carne son contrarios a los del Espíritu. Escuche bien. Andar en la carne y andar en el Espíritu siempre anda chocando. Yo no sé si le pasa, pero hay creyentes que pierden la paciencia tan rápido. ¿Quiénes pierden la paciencia rápido? ¡Ay, qué bendición! Esta iglesia es bien paciente. ¡Aleluya! ¿Cuántos pierden la paciencia rápido? Yo pierdo la paciencia, hermanos. Y sinceramente, ¿qué hace uno cuando pierde la paciencia? ¡Padre! ¡Sé que estás en control del tiempo! ¿Hace eso usted? ¿Para qué no? Cuando pierde la paciencia de gran cólera, si la bilis no le está ahí, hermano, porque Dios es grande. Pero en ese momentito a usted le jalan los pelos porque ya perdió el... Andamos en la carne, hermano. Vaya, los que manejan, imagínese que imprudentemente alguien venga y le golpea el carro. ¿Qué va a hacer usted? Bajarse del carro y... No te preocupes, criatura. Yo soy un ser espiritual. No, hombre, hermano. En el momento usted se le olvida y comienza loco, imprudente, y comienza a gritarle, porque la carne anda contraria al Espíritu. Toda la semana nos han hablado, y qué lindo, del Espíritu Santo. Jesús se le queda viendo a los discípulos y les dice: solitos no van a poder, mi amigo, solitos, si esa carne solito te va a andar llevando por todos lados. ¿Sos el encargado de recoger la ofrenda en la iglesia? No, hombre, tres para la iglesia, dos para adentro. Cuidado, cuidado, andamos en la carne. Y voy a decir algo, por favor. Usted quiere andar en el Espíritu y qué bueno. No me vaya a ver mal, pero no le es fiel al Señor en sus ofrendas y en sus diezmos. Es que mire, andar o vivir en el Espíritu no es solo hablar en lenguas. Vivir en el Espíritu es que mi vida refleje que yo estoy convencido que no hay mejor cosa que vivir para el Señor. Denle el aplauso si se lo va a dar al Señor, por favor. De una misma fuente nos pueden salir dos aguas, dijo Jesús. Andar en el Espíritu, hermano, es reconocer esto. ¿Por qué está aquí usted, hermano? Por gratitud, y eso esperaría yo. ¿Por qué está aquí? Porque necesita estar aquí. Porque el día que usted deje de venir aquí, va a andar más carnal. Si viene a la iglesia y anda carnal, imagínese no venir a la iglesia, hermano. Más carnal todavía. Andar en el Espíritu significa también no solo creer que la Biblia dice te bendeciré, sino que la Biblia también dice obedece al Señor. Solo los pastores son los únicos que dicen amén.
Andar en el Espíritu no solamente es andarle diciendo a las personas, aleluya, aquí está el Señor. No, que sin que usted hable, la gente pueda decir, este hermano es cristiano. Esta hermana es cristiana, y no por la ropa. Porque usted puede andar con jeans y una camisa de algún equipo de fútbol, pero su comportamiento va a demostrarle a las personas, esta persona ha tenido un encuentro con Jesús. Esta persona ha tenido un encuentro con Jesús. ¿Y qué significa entonces, hermano, vivir en el Espíritu? Dejar que el Espíritu me controle, simple y sencillamente, pero perdón, no es de la noche a la mañana. Vivir en el Espíritu no es un evento de una noche, no es un evento con respeto de una semana. Vivir en el Espíritu es algo diario, que Dios lo vea a usted orar todos los días, leer la palabra todos los días, ayunar de vez en cuando, congregarse, servir en la iglesia, ser fiel en sus finanzas en la iglesia y sobre todas las cosas, someter su carne a la voluntad de Dios. El que le encanta andar hablando de los demás, ore. El que le encanta y tiene ese ministerio de chambrología, ore. Jóvenes, la única forma en la que vas a poder vencer las tentaciones, porque sos joven. A los jóvenes que tenemos acá en esta iglesia, siempre hago esta pregunta. Imagínense, jóvenes varones, le salieron a bicha a ustedes como la mujer de Potifar queriendo hacer lo mismo. ¿Qué harían ustedes?
Que se haga tu voluntad, Señor.
O jovencitas, ¿qué pasaría si le sale a usted una mujer de Potifar solo que en hombre? ¿Qué harían ustedes? Si el diablo es sutil, el diablo sabe cómo llegarte. ¿Por qué? Porque te conoce la carne, sabe tu debilidad. Y puedo seguir mencionando más ejemplos. Pero la idea principal de Pablo es, como dijo el verso 16, si usted me ayuda otra vez, dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué dice, perdón? Y no satisfagáis. Ay, hermano, perdóneme lo que voy a decir, pero ahí, a esta hora, no cree que nos caería bien una sandía así bien dulce, porque con el calor que estamos. A mí me caería súper bien. A mí me gustan los postres, me gusta la soda, no tanto, de vez en cuando. Hoy me tomé una coca, estaba bien. De aquí ya no vuelvo a tomar, de aquí unos 6 meses. Pero hay cosas a las que yo no puedo decirle no. Unas costillas, un pollito, pupusas, hermano, pupusas. Hay cosas a las que usted no le va a poder decir no. Estoy a dieta, se nota. Como poquito, se nota. Así es el diablo. Sabe cómo tentarlo. Hay cosas a las que usted... No. Un joven. No voy a pecar. Te espero a las 4. No voy a pecar. Ya estoy aquí. No, señor, no voy a pecar. Eso no es... Eso es satisfacer los deseos de la carne, mi amigo. Por eso Pablo dice, anden en el Espíritu. Y repito, andar en el Espíritu no es que usted va a andar una Biblia todo el día. Solo anda bajo el brazo, toda sudada la va a andar. Andar en el Espíritu es, ¿qué pasaría si yo me bajo y me voy a algunas personas y les digo, présteme su celular, hermana? Présteme su celular, hermano. Veamos las conversaciones que usted tiene. ¡Ah! Crujir de dientes. Fíjese que yo ando un aparato que al conectarlo al teléfono restaura todo lo que se ha borrado. ¡Ah, santo Dios! Siente que es el apocalipsis. ¿Sabe qué es andar en el Espíritu? Entender, escuche bien esto.
Me puedo esconder de todo mundo, pero de Él jamás me voy a esconder. Andar en el Espíritu es entender. Le puedo ocultar a medio mundo lo que en realidad mi corazón está sintiendo, pero a Él jamás se lo voy a ocultar. Hermano, muchos de nosotros andamos en el Espíritu en pringanitas, así, ando en el Espíritu, ando en la carne, ando en el Espíritu, ando en la carne. Eso no es andar en el Espíritu. El Señor sabe mi esfuerzo. No, hermano, no se engañe usted solo. Andar en el Espíritu, hermano, no es aparentar. ¡Aleluya! No, hermano, andar en el Espíritu que te tenga la misma cara que tiene, si esa es la que tiene, hermano. Si esa es la cara que usted tiene de chiquito, bravo. Eso ya la tiene. Pero que cuando la gente comience a verlo, diga, wow, care bravo, pero vive en el Espíritu. Esa persona vive en el Espíritu. Es tan fácil engañar a las personas haciéndoles creer lo que yo no soy, hermanos. Pero andar en el Espíritu es recordar, a Él nunca lo voy a engañar. Hermanos, andar en el Espíritu es decirle al Espíritu Santo de verdad, te necesito. Pero no solo cuando esté afligido, cuando ya no tenga para pagar y no haya que hacer, sino todos los días que usted pueda buscar el rostro del Señor y decirle, Señor, te necesito. Yo este día no puedo. Soy demasiado fácil para caer en las tentaciones. Ayúdame, hazme fuerte en ti. Me enojo bien rápido. Si desde que me levanto ando un letrero, no me hablen. Andar en el Espíritu es decirle, Señor, transformame, cambiame. Andar en el Espíritu es decirle, Señor, no quiero vivir amargado. Usted mejor que nadie sabe lo que le han hecho, mi hermano. Y si yo comenzara a pedirle que mencione el nombre de gente que le ha herido su corazón, no, hombre, se me amarga conmigo mismo. Pero esta noche el Señor le está diciendo, ¿sabes, hija, qué es andar en el Espíritu? Soltar ese rencor que traes de años. La iglesia está llena de personas que tienen añales odiando a alguien. Y a veces es el que duerme con usted, no va a decir amén. ¿Y sabe qué es lo triste? Que hay hijos que no crecen espiritualmente porque están resentidos con sus papás. Y están en la iglesia. Y sienten que su vida está toda estéril. Y no tiene nada que ver la iglesia, hermano. No tiene nada que ver la iglesia. Las alabanzas a usted no lo mueve para nada. Es que las mismas cantan siempre. Ya me las puedo, las cadenas. Después de esta va a cantar esta. Y se va a hartar en un rato y va por esta. No, ya prometieron que las van a cambiar en abril, no se preocupen, va. Pero ¿sabe qué significa andar en el Espíritu? Reconocer esto. La iglesia primitiva, hermanitos, se escondían en las catacumbas para adorar al Rey que vive. Y usted que tiene libertad de adorarlo, ¿no lo hace? ¡Ah! Pero que no sea el sol de México, porque hasta lágrimas le saca. No, ustedes no oyen a Luis Miguel, va. Ustedes no son la incondicional. Bueno, pues póngase a pensar cómo la mayoría de nosotros, cuando nos dicen andar en el Espíritu, creemos que eso solo es para personas espirituales de años. ¡No! Pablo le dijo a la iglesia de Gálatas, no satisfagan los deseos de la carne, anden en el Espíritu. Y se lo está diciendo a toda la iglesia. Vivir en el Espíritu, sí, es entrar en comunión con el Señor, buscar su rostro, pero sobre todo reconocer, me cuesta tanto, Señor, buscarte, me cuesta tanto orar. ¿Me es más fácil, pues, meterme al celular y ver los chambres de la semana? ¿Me es más fácil meterme a TikTok, aunque sea para videos que dan risa? Pero le es tan difícil un momento de oración con el Señor. Mire, si usted tiene problemas en su casa, le digo algo. TikTok no le va a ayudar. Pero 5 minutos de oración en su casa puede cambiar su hogar. Ay, hermano, es que a mí no me dejan orar. Ay, hermano, discúlpeme, si usted no se va a poner a gritar.
estar en la casa. Señor, saca demonios. No, ¿verdad?
Métase al baño. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, salen acalambrados del baño?
Están ahí sentados mirando el teléfono, que ni caminar puede.
Dedique 5 minutos para orar. Esposa, ore 5 minutos.
Pero no con una almohada en la cara de su marido, ¿va? No, hombre. ¿Cómo dice Walter? Mire que ella está tomando notas, siervo.
Mire, ore 5 minutos. Todos los días.
Y le garantizo, su marido va a cambiar. No es que le va a dar otro el Señor, ese mismo. Pero va a cambiar. ¿Y así para qué? Dicen, no. Hijos, oren por sus papás 5 minutos. Y le garantizo que Dios se los va a cambiar. Vaya conmigo al verso 18, rapidito. Verso 18, mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero si sois guiados por él. No, le oigo. Pero si sois guiados por él, no estás bajo la. Es que sabe qué pasaba. Que en la iglesia de Galacia, donde escribe la carta a los Gálatas, ellos estaban con esta idea. ¡Ay, Walter falla! Este no se ha convertido. Cristian falla, este no se ha convertido. Juanito falla, es que este no se ha convertido. Y Pablo dice, no. Walter sigue siendo humano, pero de verdad ha aceptado a Jesús. Pero Walter tiene que demostrar que ha aceptado a Jesús, no diciendo, viviendo. La gente tiene que ver de verdad los frutos en Walter. Hay un dicho y un pensamiento judío que dice, ¿quieres saber si este de verdad sigue al maestro? Mira el camino por donde va. Si sigue verde, sigue al maestro. Pero si está quemado, no sigue al maestro. Si es bien fácil de verlo, hermano, con cariño. ¿Cuántas veces le han dicho en su propia casa? ¿Y a qué vas a la iglesia vos? ¿Me oyó? Si es bien fácil. Si nuestros hijos nos ven y dicen, no, para ser como mi tata mejor no voy a la iglesia. ¿Me oyó? Si los vecinos nos pueden, vamos a abrir grupo de oración en su casa. Ay, a su casa no, mi hermano. Toda la cuadra se la pueden a usted. ¿Verdad que no estoy hablando cosas de otro mundo? ¿Sabe qué es vivir en el Espíritu? Decirle al Señor, Padre, soy tu hijo, soy tu hija, ayúdame a tener cambios verdaderos en mi vida. Que la gente al verme puedan decir, este era malilla, pero desde que tiene a Cristo en su corazón, las cosas han cambiado. Denle el aplauso a Jesús, por favor. Vivir en el Espíritu, perdóneme, no solo es decir, me lleno del Señor, no. Vivir en el Espíritu es reconocer todos los días, en el bus, en el trabajo, en la calle, que la gente lo vea. Hermano, que usted maneja, deje de pitar 3 veces. Deje de meterle la pata cuando alguien se le adelanta. Hermana, cuando vaya al mercado, que la gente vea que usted es creyente. Deje de andar peleando. Deje de pelear con la vecina. Y usted no sabe si con su vida la vecina va a venir a los pies de Cristo. Es que mire, yo tengo una vecina tan chuca que toda la basura me la tira. Recójala. Ande en el Espíritu, hermano. Es que tengo unos vecinos que sacan el chucho y ahí enfrente de mi casa viene el chucho y hace de todo. ¿Y usted se ha puesto a pensar si es que el Señor está permitiendo eso? Para que usted mismo se dé cuenta lo que le hace falta cambiar todavía. Hermano, vivir en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo, es no satisfacer los deseos de la carne, sino poder reconocer, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Denle el aplauso a Jesús, por favor.
Que yo me pueda volver una persona que ama más.
Que la gente me conozca. Hermana, si su esposo no está aquí,
no vaya a llegar hoy a la casa a decirle: viejo,
te voy a amar para que veas que yo ando en el espíritu y vos tenés al diablo. No, hermano,
no vaya a hacer eso, porque peor se va a poner la cosa.
Pero sí vaya hoy en la tarde a su casa y mire el ambiente en el que está.
No diga nada, pero usted solito en su cuarto dígale al Señor: tú puedes cambiar esto y voy a meterme a vivir en el espíritu. ¿Por qué? Porque te seré testigo en mi casa. Vivir en el espíritu significa dejar que el espíritu me gobierne, no mi carne. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Den un aplauso a Jesús, por favor, esta tarde. ¿Quiere orar conmigo en esta hora? Cierre sus ojos.